Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con David Rosenthal para seguir recorriendo los pasos perdidos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David?
Hola, Jorge. Un saludo a todos nuestros oyentes y gracias por llamarme para continuar con nuestro programa.
Bueno, hoy vamos a seguir hablando de esta presencia judía colonial en Brasil, en confluencia y a veces en choque con la comunidad holandesa que ya había allí. Y vamos a hablar de uno de estos choques entre dos congregaciones, Tzur Israel y Magen Abraham, ¿no es cierto?
Pues bien, este libro de los protocolos que nos invita a continuar esta investigación sobre la comunidad luso-portuguesa y la comunidad sefardí, también hispana, que vino a parar al Brasil, y la fundación de dos comunidades, de dos sinagogas, en principio, es decir, Tzur Israel y Magen Abraham, de las cuales ya habíamos hablado un poco, la profunda división entre las dos congregaciones, ya nombradas Tzur Israel y Magen Abraham, se resolvió definitivamente en unificarse ambas bajo una sola autoridad, conocida como el Mahamat, la de Tzur Israel, y al regirse en conjunto por las Askamot, es decir, los reglamentos aprobados por una asamblea de miembros de la comunidad judía el 16 de noviembre de 1648. Tales Askamot corresponden a las ya existentes, debidamente adaptadas a las necesidades del momento, y se encuentran contenidos en el libro de protocolos de los años 1648 y 1653. La extensión del libro es solo de 28 páginas e incluye la firma de 177 miembros, adultos, mayores, varones, además de la comunidad judía. Gracias a la existencia de este documento pueden reconstruirse importantes pormenores de la vida religiosa, comunitaria y económica de los judíos del Brasil colonial holandés. La Asamblea General de la Congregación Tzur Israel, que tuvo lugar, como dijimos, el 16 de noviembre de 1648, fue presidida además por los cinco miembros del Mahamat, o sea, los miembros del Consejo de la Comunidad. Eran ellos el doctor Abraham de Mercado, Jacob Drago, Abraham de Acevedo, Jacob Navarro y David Díaz. Ellos a su vez eligieron a cuatro personas, practicus nu judaísmo, prácticos en el judaísmo, practicantes del judaísmo, es decir, Shomer Shabbat y Hosher, en fin, para que junto al Mahamad participaran en la redacción de las Askamot, tanto para mejor observancia del culto divino como para nuestro buen gobierno, para mejor observancia del culto de toda la parte litúrgica hebraica, como también para el buen gobierno, la buena dirigencia de la misma. En esta forma se incorporaron a la comisión de redacción Isaac Atías, Abraham Israel Díaz, Jacob o Jacob Valverde y Benjamín de Pina, conocido también este último como Benjamín Serfati. Los 42 artículos que fueron adoptados en esta oportunidad no tenían como finalidad primordial resolver cuestiones de índole religiosa, sino más bien encontrar procedimientos adecuados para la afiliación de sus miembros, para el funcionamiento de la administración de justicia y de la educación, para la elaboración de pautas en el cobro de contribuciones y en la organización de actividades de beneficencia y en fin, para asegurar un servicio religioso adecuado en la sinagoga. Asimismo, quedaron aquí fijadas las formas de elección de las nuevas autoridades comunitarias. De acuerdo a los reglamentos del libro de protocolos que ahora nos ocupa, podían pertenecer a la comunidad todos los judíos residentes en el Brasil colonial holandés, tanto de origen sefardí como ashkenazí, una innovación que todavía no se producía en los países europeos, en los cuales sefardíes y ashkenazis constituían grupos diferenciados con sus respectivas congregaciones. Establecía también en estas achamot que bajo pena de excomunión solo se autorizaba el funcionamiento de dos congregaciones en el Brasil, la de Recife, Sur Israel, y la de Mauricia, Maguen Abraham. En caso de que un grupo de judíos tuviera la intención de establecerse en otros puntos del territorio holandés del país, podía contar con la asistencia de la congregación Sur Israel. Para la administración de la comunidad se procedía a elegir un mahamad compuesto de cuatro parnasim, o consejeros, y un gabay, o tesorero. En esta elección participaban únicamente los miembros del mahamad anterior y no una asamblea plenaria como hubiese sido deseable, pues así se daba un poder excesivo a este comité ejecutivo, a esta junta directiva, y se prestaba a veces a ciertos abusos por parte de algunos de sus miembros o alguno de sus componentes. Correspondía al mahamad elegir a los noivos, a los novios de ley, encargados de la lectura durante los servicios religiosos, al gabay de Tierra Santa, al tesorero de la Tierra Santa, al Hatán Torá, que recogía las donaciones que se enviaban a Jerusalén, al gabay de cativos, que resguardaba el dinero entregado para rescatar judíos cautivos, prisioneros en territorios enemigos. También eran elegidos por el mahamad los administradores y tesoreros de la Hebra o la Hebra, o sea, los encargados del cementerio, la Hebra Hadisha, y de las diferentes escuelas de la enseñanza judía. Ningún miembro de la comunidad podía rechazar ser elegido para alguno de los cargos mencionados, bajo pena de multas cuyo monto estipulaban las Ashkamot, para limitar conflictos legales y para solucionar problemas de convivencia entre los judíos residentes. El mahamad ejercía un control estricto y obligaba a todos a aceptar su dictamen legal. De esta manera se evitaba que los litigios alcanzaran proporciones que hicieran necesario su traspaso a los tribunales civiles holandeses de Recife. Solo en casos criminales de rigor, el mahamad se desligaba para no comprometer el buen nombre de la comunidad. Tampoco se le permitía a un judío residente testificar en contra de otro correligionario en una corte de justicia holandesa sin el consentimiento del mahamad. Correspondía finalmente a esta autoridad proteger las propiedades en manos de la congregación y velar por el buen funcionamiento del servicio religioso. En esta autoridad multaba, de igual modo, todo género de disputa contra otras religiones, contra otras religiones, sabiendo que esto podía producir graves conflictos en noso danu prejuicio, en contra de nosotros y también no solo dañando, sino también en la forma legal de la comunidad. Y las finanzas de la comunidad judía del Brasil holandés dependían de un sistema de cobranzas de impuestos por concepto de transacciones comerciales llamado Imposta da Nação, impuesto de nación, de la nación, de donaciones voluntarias para fondos de caridad, del pago de multas y de otros ingresos, como por ejemplo los provenientes de un impuesto especial que se aplicaba a cada judío que abandonaba el país. El no pago de las contribuciones significaba excluir automáticamente al deudor de la congregación, caducar la matrícula del colegio a sus hijos, expulsar, cancelar la matrícula a sus hijos en el colegio, y por último, negarle su entierro en el cementerio judío de la ciudad, castigos todos para ser apartado de Danao cum os rigores, que tal caso permite ser apartado de nosotros con los rigores que el caso permite, la forma que dicta nuestra ley. Entonces, todos los dineros así obtenidos pasaron a formar parte del Fondo General de la Comunidad, la secada de donde se destinaban recursos para mantener a judíos pobres o enfermos, para proveer a las jóvenes huérfanas a una dote al momento de desposarse, dos bastante importantes mitzvot dentro del judaísmo, e incluso para facilitar a los judíos indigentes allí en ese Brasil holandés, regresar a su original Ámsterdam, regresar a Holanda.
Pues muchas gracias, David, por habernos atendido y hasta la próxima.